Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar, en este miércoles 6 de octubre de 2021 nos acompaña el colega economista, además hijo también de nuestra alma mater, José Luis Magaña, y como de costumbre, para hablar sobre el tema del presupuesto del Estado. En esta ocasión lo estamos haciendo desde el punto de vista del proceso, pues que contempla pues una normativa del sector público. Precisamente José Luis nos expuso todo ese proceso, ¿verdad?, que comienza desde la presidencia, el Consejo de Ministros, donde a inicio de año, de un año cualquiera, deben definir las prioridades, y luego, pues para el año siguiente, y luego esto pasa por Hacienda, quien en base a esas prioridades comienza a hacer una asignación, y todo esto pues debería cuajar en un documento que precisamente da las directrices, ¿verdad?, las líneas estratégicas, los medios, los objetivos para alcanzar pues esas prioridades. Luego, todo esto nuevamente, ¿verdad?, el Consejo de Ministros aprueba, ¿verdad?, ese modelaje que le da Hacienda, y pues y así un proceso que concluye hasta el 30 de septiembre, pues que pasa por los ministerios también, por supuesto, ¿verdad? Ya es sujeto a ajustes, y que la Asamblea termina el 30 de septiembre de cada año, pues, y la Asamblea tiene 3 meses para aprobar pues el presupuesto. Entonces, la semana pasada, justamente, ¿verdad?, el 30, pues se hizo esa presentación. Sin embargo, se han dado ciertas situaciones las que han llevado precisamente a que este día se publicó un comunicado, un manifiesto de 16 instituciones nacionales e internacionales, ¿verdad?, principalmente del país, en cuanto a que el proyecto de presupuesto debe hacerse público. Entonces, justamente, ¿verdad?, en ese entramado institucional pues está nuestra universidad y el periódico digital que pues dirige José Luis, Panorama Económico, y otras entidades, ¿verdad?, pues el ICEF y otros más, ¿verdad?, porque son 16. Entonces, estábamos hablando de ese proceso, y que hoy pues precisamente pues se está haciendo ese reparo, y quiero aprovechar pues de pasada, José Luis, encontré un documento impreso de casualidad, y entonces ya hay cifras. Dice: Hacienda presenta presupuesto 2022 de 7,967 millones. Entonces ya quizás esto es, se coló esta cifra, como dicen, se filtró. Pero antes de continuar, pues los invito a ustedes, radioescuchas, pues a que participen llamando al 2210-6924 o al 2210-6925 para formular preguntas, comentarios y cualquier pues opinión que puedan dar al respecto de este tema, pues del proceso del presupuesto. O bien pueden enviar mensajes de texto o voz al WhatsApp de la radio 7550-2818. José Luis, tenemos la primera llamada. Adelante, muy buena noche. ¿De dónde nos llama?
Miriam de Santa Ana.
Doña Miriam, adelante.
Encantada de escucharlos, y temas que de veras son coyunturales y de gran importancia. Quiero decirle de que un presupuesto antes de avalarlo tiene el señor este que, digamos, elaborarlo.
Claro.
Para que lo acepten aquellos y cederle los gastos que competen, ¿verdad?, al mismo presupuesto. Pero estos no elaboran nada. Este presidente, supuesto presidente, que con un 10% o 15% ganó las elecciones del 100%, entonces este tipo solo manda cuánto necesita para el presupuesto, y aquellos, como ignoran, no saben de políticas públicas, de economía ni nada, entonces estos cheros lo avalan a través del gran regidor y del gran régimen que está allí, que es el ministro de Hacienda. Si este parece más el ministro de la Fuerza Armada que el propio ministro. Por lo tanto, le voy a decir, aquí quien los culpables son los consentidores, las tapaderas de esta gran corrupción que nos ha hecho este hombre. El ministro de Economía, que tiene que aquilatar la economía, y la Corte de Cuentas, que tiene que, desde que este hombre comenzó, tiene que estarle pidiendo cuentas y tiene que ver las obras que está realizando a través del dinero que tiene escondido él y su familia y los aliados. Por lo tanto, y el fiscal, ¿qué hace? Entonces, estos son unas células cancerígenas, es una hacienda del Bukele y el pueblo, que somos el 85%, sí, que estamos haciendo. Pidámosle cuentas a este hombre y pongámosle paro.
Eso es justamente el comunicado.
Está haciendo. Muchas gracias.
Sí, doña Miriam, gracias por tu participación. Tenemos otra llamada, José Luis. Escuchemos. Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
De San Salvador, El Salvador, Centroamérica, para el mundo, a través de allí se busca en El Salvador. El programa está muy bonito realmente porque se determina la situación como el manejo de los bienes económicos del país. Pero figúrese que para ser gobernante tenía que tener moralidad comprobada, instrucción notoria y una, sí, capacidad dentro del aspecto económico para la distribución de esos bienes en nuestra patria. Pero que resulta realmente tener personas que algunas veces desconocen. Recuerde que han sido elegidos de dedo, pero capacidad nunca ha habido. No hay biografía, no hay hoja de vida para conocer qué capacidad tienen para administrar el país. Y ese es el problema que se tiene, todos lo hacen a su manera. Y recordemos que realmente solamente la violación de todas estas instituciones que están haciendo es bastante grave. Porque imagínese, violar la Constitución, derechos humanos y otros más, no es adecuado, porque recuerde que realmente el respeto para el país se requiere. Nosotros como población tenemos que estar pendientes con conocimiento. Lo que ustedes han explicado, la distribución del presupuesto, es ideal, porque fíjese que cuentas claras, amistades largas.
Muy bien. Sí, ese es el gran problema, ¿verdad? Que no hay transparencia y rendición de cuentas. Gracias por su participación. Amable Radio Escucha. Muy bien, entonces estábamos hablando pues de justamente este tema, pues que no se ha hecho el proceso debido para el presupuesto presentado, pues tenga toda la documentación pues correspondiente, ¿verdad? Y que defina a su vez pues las prioridades, ¿verdad? Los ministerios que van a recibir pues más importancia. Muy bien, José Luis.
Bueno, a ver, sí, creo que hay que plantear algo. Creo que con los datos al inicio, ¿no? Sí. Que se decía que el presupuesto es de 7.900 millones de dólares.
7.967.
Los datos que hay, los datos que se están moviendo,
sí,
son solamente de declaraciones de los funcionarios.
Pues sí, no es nada.
Lo que ha dicho en alguna conferencia. Sí. Lo que ha hecho en alguna conferencia de prensa, sí, en alguna entrevista en la tele, en algún tweet, vea hoy, sí, que todo se mueve por ahí.
Sí.
Entonces, todo es así, vea, no hay nada todavía, no hay nada escrito,
eso,
que nos confirme que ese dato que están diciendo sea el real.
Sí, vea, no se ha formalizado, José Luis, en un documento.
¿Cuál es el detalle?
Sí, sí, entonces queda en el aire, ajá, pues. Sí, qué, sí, lamentable.
Igual, porque ahí nos podemos acordar el año pasado que el presidente dijo que habían comprado 500 millones de dólares en hidroxicloroquina.
Sí,
y después,
sí,
tuvo que salir a rectificar que no eran 500 millones, sino que 500 mil dólares.
Sí, sí. ¿Vea?
Entonces, cuando estamos hablando de cifras y cuando estamos hablando de este tipo de cosas, no nos podemos quedar solamente con lo que diga algún funcionario. ¿Vea? Tenemos que revisar lo que está escrito, lo que está en papel, porque al final de cuentas eso es lo que tenemos de referencia, más allá de lo que cualquiera pueda decir. Creo que eso es una cosa bien importante.
Sí, José Luis, pero tiene
a lo de los mismos,
¿ah? Sí, pero está la obligación moral de presentar ese documento, los dos, ¿verdad? Como tú bien decías, son dos documentos, la política, uno, y dos, el proyecto como tal, publicarlo, pues.
Y no solo es obligación moral, sí, tienen la obligación de publicarlo,
sí,
y no es solo una obligación moral,
sí,
es una obligación legal,
constitucional,
desde la constitucional,
sí, claro,
de que deben de ser, esta debe ser información pública, pero y sí, aquí hay que ver también está pasando, porque ayer mismo
sí.
se conoció de, bueno, anteayer se conoció de una propuesta que llegó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa con la intención de eliminar el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, el ISDEM,
sí.
y reducir el FODES del 10% que está actual al 1.5% de los ingresos corrientes del Estado. Es decir, que le recortarían ese fondo que le llega a las alcaldías. Y, como contraparte, estarían creando un instituto vinculado al Ejecutivo que centralizaría la ejecución de proyectos en los municipios. Entonces las alcaldías tendrían que concursar ante esta nueva institución para que hubieran proyectos. Entonces, sí, lo que la intención de ocultar presupuesto ahorita es por esperar para que la Asamblea Legislativa apruebe eso, y después de aprobarlo, presentar el proyecto ya con esas modificaciones que se han hecho, eso sería sumamente ilegal.
Claro.
Porque después del 30 de septiembre, el Ejecutivo ya no tiene capacidad de meterle mano al sí, presupuesto.
Ya está presentado.
Ya está presentado, debe de ser la Asamblea Legislativa.
Sí, sí.
O sí, si fuera el caso que el Ejecutivo ya ha formulado el presupuesto, teniendo como ciertas esas reformas que ha presentado estos días, también sería ilegal, porque estaría presentando un presupuesto con leyes que no están vigentes, porque ni siquiera han sido aprobadas.
Sí.
Entonces, hay que ver también el por qué está intentando ocultar el presupuesto. Creo que eso es una cuestión bien importante, una pregunta que nos tenemos que ir haciendo. ¿Por qué? Que el gobierno está intentando ocultar el presupuesto, está intentando esconder ahí, porque es lo que no nos quiere decir. El mismo diputado de la bancada de Nuevas Ideas, el jefe de fracción, Cristian Guevara, dijo en su momento, antes de la presentación, que el presupuesto 2022 iba a ser el más transparente de la historia en el país, pero llevamos una semana y ni siquiera lo conocemos.
¿Y otra cuestión? Y habrá no alguna instancia, pues bueno, debería haber la Corte Suprema de Justicia que pueda hacer algo para o cómo estaría, porque no hay, pues no sé, parece ser un callejón sin salida.
Se pueden usar varios mecanismos, podemos examinar.
Sí.
Por un lado podría ser una apelación o incluso una denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, que lleva procesos sancionatorios cuando las instituciones no cumplen
claro.
con la publicación de la información, que son multas, ¿verdad? Son sanciones que llegan hasta 40 salarios mínimos, con a la persona responsable de esa omisión, que en este caso sería el ministro de Hacienda.
Claro.
Esa sería una.
Sí.
Pero desde hace 2 años, el Ejecutivo ha venido moviendo, ¿verdad?, para que los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública son personas que el mismo Ejecutivo ha puesto y que en otras ocasiones ha venido fallando a favor de ocultar información e incluso de dar información de la gente que solicita la información pública. Darle esa información al gobierno. Entonces ahí creo que ahí ya tenemos una pequeña pared, ¿vea?, sobre ese mecanismo.
Una barrera.
Otro sí. podría ser sí. una barrera.
Sí.
Cabal. Otro mecanismo podría ser ante la Corte Suprema, ¿vea?, ante una de las salas de la Corte Suprema, por incumplimiento de responsabilidades e incluso por el mismo incumplimiento de la Constitución de la República. Sin embargo, con las últimas modificaciones que han habido en el órgano judicial, de donde se quitaron a los magistrados que estaban y se han sí. colocado unos supuestos magistrados que responden al órgano ejecutivo y que incluso han fallado a favor de la reelección presidencial, han fallado en otras en otras decisiones a favor de proteger a los intereses del gobierno, también se ve ahí un poco complicada la situación. E incluso, si se llevara a la fiscalía por incumplimiento de obligaciones, también la fiscalía, hay que recordar que el 1 de mayo destituyeron al fiscal general y, sí, e impusieron a quien está actualmente asumiendo ese cargo, que también hemos visto que responde a intereses particulares del Ejecutivo, sobre todo si vemos lo que pasó cuando llegó y cerró las investigaciones que estaban en curso sobre el mal manejo de uso de recursos del parte del Ministerio de Salud en el marco de la pandemia. Cerró esas líneas de investigación. Entonces también ahí podemos ir viendo que habrían complicaciones. Importante entonces, si estas vías institucionales pueden fallar, pero que hay que usarlas y que hay que agotarlas, pero también la presión ciudadana, pues, a lo que nosotros y nosotras podamos estar diciendo y exigiendo desde donde estamos. Cada uno, cada quien desde donde está, puede estar exigiendo y puede estar diciendo, compartiéndole al vecino, a la vecina, mire, usted ya se dio cuenta que no, que estos nos están ocultando la información. Mire, ya vio que no sabemos cuánto va a tener la unidad de salud el otro año. Y ya se dio cuenta que la escuela, a saber cuánto, a saber si van a seguir los maestros, a saber si va a salir el director, la directora. No han hecho pública esa información. Cuando vayamos a la tienda a comprarle, la señora de la tienda ya vio que no han dicho si quieren subir el IVA. Todas esas cositas son bien importantes que las podamos ir haciendo. Porque varias veces cuando hablamos de estos temas de política fiscal y presupuestos y los ingresos, parece que son a veces temas de expertos, de economistas, de políticos.
Sí.
Que hay que ser un especialista para poder hablar de estos temas. No se necesita ser un experto. O sea, estamos hablando de que son los impuestos que nos descuentan de la renta, pues, o sea, es nuestro dinero, tenemos derecho, claro, a opinar sobre nuestro dinero. Tenemos la capacidad de bien. Si no miramos, ahí va, cada vez que vayamos al mercado, fijémonos, todo el montón de cuentas que se están haciendo cada día ahí, ¿verdad? En la extracción, en la compra de la de tomate, los 50 de yuca, otro de la, sí, el manojo de chipilín. Ahí está manejando un montón de cuentas. ¿Cómo no va a poder hacer cuentas de todo este dinero también? ¿Verdad? Entonces, es importante que nos asumamos que nosotros y nosotros también podemos hablar de este tema. Es nuestro dinero del que estamos hablando, pues. Y que no son cosas tampoco que están alejadas,
claro,
de nuestra vida diaria. Estamos hablando de la unidad de salud a la que podemos pasar consulta. Estamos hablando de la escuela a donde van los niños y las niñas. Estamos hablando de la calle y del pasaje. Cuando estamos hablando de los presupuestos, estamos hablando de la capacidad de tener acceso a agua potable. ¿Cuánto va a tener disponible ANDA para mejorar las tuberías, para mejorar el servicio de agua?
Claro.
O sea, todas esas cosas están en el presupuesto. O sea, es parte de nuestro día a día. Todas esas cifras que se hablan de los 7,000 millones y los presupuestos y el déficit, el que es del 2.3% y que se sube el 5%, 10%, todas esas cosas, al final de cuentas, todos esos números se reflejan en nuestro día a día, se reflejan en nuestro hogar, se reflejan en nuestra familia. Entonces, claro que tenemos que hablar sobre el tema y claro que queremos saber qué significa el presupuesto.
Entonces, José Luis, en conclusión, como que la norma en cuanto al proceso de elaboración, la norma son las anomalías, no se ha hecho de una manera...
Por lo que parea.
Sí. Y esto...
Sí,
sí.
Ahorita todas las luces van por ahí, que aquí algo no está del todo bien, ¿verdad? Porque si uno esconde algo, es porque algo tiene, ¿verdad? Si yo estoy bien con todo lo que estoy haciendo, no tengo problema de decirle a la gente lo que hago. Si lo estoy ocultando, porque algo quiero esconder.
Como que las prioridades, vaya, este día nada menos, pues en uno de los medios televisivos, pues una funcionaria pública salió avisando de que ya el tren del Pacífico ya va a ser una realidad y que bueno, entonces ahí se ve que interesa más ese tipo de inversiones que la inversión en hospitales y escuelas. Ah, y obras de paso también. Sí.
En agua potable, en los caminos, sí, para allá, sí, las comunidades. Sí. Es que, a ver, yo creo que algo importante que hay que ir viendo es que en la discusión de los presupuestos, en la discusión de los planes de gobierno, lo que está de fondo, al final de cuentas, tienen de ser los sueños de las comunidades. ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿De a cuál es ese municipio, ese país que soñamos?
Claro.
Porque construir ese país que soñamos cuesta pisto. Ese pisto está reflejado en el presupuesto.
Claro.
Entonces, en el presupuesto podemos ver si el gobierno está construyendo el país que soñamos o está yéndose para otro lado.
Pues sí, porque es prácticamente, José Luis, el presupuesto del Estado, la única herramienta o medio para mejorar pues la situación socioeconómica de la población. Si esto no es adecuadamente manejado, sino que obedece a otras consideraciones, pues sí, no es de esperar pues mayor cosa el siguiente año, ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera los otros años que siguen.
Pero creo que hay que tener cuidado con sí. Eso de resignarse, de no esperar a los próximos años.
Sí.
Bueno, si este año no se cumplió, hay que fortalecerse como ciudadanía para exigir que el otro año, que el próximo año sí se cumpla.
Sí,
porque... Si este año no lo cumplieron, pues como ciudadanía, ¿qué vamos a hacer para que el próximo año sí lo cumplan? ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Cómo podemos exigir? Y eso simplifica lo que decía antes, desde la cotidiana, desde la práctica con el vecino, con la vecina, cuando vamos a comprar la tienda, cuando vamos a comprar las tortillas, ahí vamos hablando con la gente y podemos ir diciéndole, mire, no sé qué. Y ya luego, ya que esa gente va reproduciendo, es decir, también vamos haciendo ese mensajito, ¿verdad? Que se va en el boca a boca, que eventualmente a veces no nos lo creemos, nos creemos chiquitos, ¿verdad? Y,
sí,
pero
sí.
Esos actos chiquitos pueden tener consecuencias enormes, pueden crear cambios grandes.
Muy
y
bien.
Es bien importante que nos vayamos en eso.
Y que la población, ¿verdad? Nuestros radioescuchas perciban pues que es unos fondos públicos son pues una cuestión decisiva para el bienestar de todos, hasta el último salvadoreño, ¿verdad? Que está en el cantón más alejado y que no hay derecho, pues, a manejarlo de esa manera, ¿verdad? La población se merece respeto, se merece, pues, que se le informe adecuadamente y que, sobre todo, que esos fondos sean manejados con transparencia, pues, y competencia. José Luis, ya estamos cerca de finalizar el programa. ¿Algunas palabras finales o reflexión para nuestros radioescuchas?
No, que cuando digamos presupuestos públicos, finanzas públicas, no nos asustemos más. Es más, metámonos en la discusión.
Sí, sí.
Quienes definen esas decisiones son quienes logran hablar sobre esos temas. No hablamos sobre esos temas, ni siquiera, ¿verdad? Vamos a poder tener la capacidad de entrar a definir cosas ahí. Son los presupuestos públicos los que terminan definiendo en gran medida el rumbo del país. ¿Hacia dónde se van los recursos? ¿Qué tipo de proyectos se van a ejecutar? ¿Se va a ejecutar el tren del Pacífico o la calle del pasaje?
Sí.
Esta cosa, ¿verdad? Depende de la capacidad que tengamos de hablar de los temas, de no tenerle miedo y tenerle, ver que tenemos que ir construyendo una agenda de derechos, una agenda de sueños. Sueños que defender y derechos que exigir que se cumplan. Se cumplan a través de los presupuestos públicos, a través de la planificación de gobierno, a través de la ejecución de los proyectos y los programas con participación de la gente.
Sí. José Luis, ya comentando el comunicado este día, pues es bueno saber, ¿verdad?, que ya hay 16 instituciones que se han pronunciado y que justamente, ¿verdad?, este día, pues sí, espero que a futuro se vayan adicionando otras instancias y estamentos de nuestra sociedad para exigir ese derecho, ¿verdad?, que tenemos toda la ciudadanía, ¿verdad?, como origen de los fondos públicos, y que estos sean pues encauzados precisamente hacia lo que la Constitución manda. ¿Sí? Por ahí anda, ¿verdad?
Así es. Y que no sea, sí, no es una cuestión solo en instituciones.
Claro.
Es una cuestión también que nos atraviesa en la vida, a todos y a todas.
Claro.
Ahí las instituciones, porque tienen, ahí están en el trabajo de revisar el presupuesto, ¿verdad?, y estar en eso, encima de eso. Pero también a nosotros y a nosotras nos atraviesa en el cuerpo, y nos atraviesa en el hogar, y nos atraviesa en la vida todos estos temas de la discusión presupuestaria.
Muy bien. Gracias otra vez por las luces que nos da, José Luis, para la comprensión de este tema y sus consecuencias. Pues a ver si cuando ya tengamos más información nos acompañan, ¿verdad?, otra vez para compartir con nuestros radioescuchas pues este tema. Muchas gracias por acompañarnos, José Luis, y muy buenas noches. Asimismo, quiero agradecer a ustedes, radioescuchas, por su sintonía a su programa Hablando de Economía. También agradecer, por supuesto, a Gabriela Burgos de nuestro Departamento de Economía, y a ISU, que especialmente a Cindy Cabrera y Martín Posada, que siempre están acá como los operadores favoritos de todos los tiempos. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo miércoles 13 de octubre. Buenas noches.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.